Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande para todas, todos, todes quienes nos acompañan en el programa de Radio Artes para Respirar semana a semana. Yo soy la Carla desde Bolivia, desde la Red de la Diversidad, y les voy a acompañar en este programa que está producido por el colectivo del Festival de la Dignidad de los Pueblos, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, SEAL, Cultura Viva Comunitaria, ALER Satelital, Red de la Diversidad, Huaynatambo, AREPA, CEP Parras, Radio Imagina, El Rejunte Arte, Red de Pacra e INDEC. También saludamos a las radios por las cuales emitimos el programa, las tres radios en Bolivia: Huaynatambo 101.8 FM en La Paz y el Alto, Zipaztambo 92.2 FM en Sucre, y en Batirenda 100.6 FM en Tarija. Así también llegamos a través de la radio Guantánamo a Cuba, la radio Imagina en México, Radio Alforja Jornalera en Guatemala y Estados Unidos, La Coyotera Radio en México, Pregón Latino, Latinoamérica y el Caribe, y Nesa Radio 97.3 FM en México. De esta manera arrancamos el programa del día de hoy, donde vamos a compartir con un gran compañero desde Perú, a quien le voy a dar la bienvenida.
Mágico Herrera, quien es parte de la Casa Cultural de la compañía APU Teatro y que en este momento están con bastantes actividades en este aniversario que están llevando adelante a través de diferentes acciones. Así que bienvenido, Mágico, a este programa de Artes para Respirar.
Hola, hola a todos tus oyentes, gracias por la entrevista. Y bueno, sí, como dices, ya estamos aquí 24 años en labor con nuestra comunidad, con los artistas, y encantado de hablar con tu público, contigo también, y que nos conozcan un poquito en relación también a proyectos comunitarios aquí en el mismo país y en Latinoamérica. Gracias.
Gracias. Para arrancar, también me gustaría que tú nos presentes lo que es la Casa Cultural y todo este caminar que tienen hasta este momento, esos 24 años que nos has mencionado.
Bueno, sí, bueno, y este espacio cultural lo inauguramos en el año 2004, exactamente en mayo del 2004. O sea que ya tiene 20 años. El espacio es un espacio de calle que, digamos, viviendo aquí en el territorio del RIMAC y conociendo un poco las costumbres o el desarrollo del mismo distrito y en sí del Manzano, que es una urbanización dentro del distrito, nos dimos cuenta de que el espacio de calle era perfecto y fundamental para poder llegar para poder transmitir el mensaje a nuestro público o a nuestros, digamos, visitantes, ¿no? Y lo intentamos hacer en espacio cerrado, pero por alguna razón, pues, sentíamos que había una especie de temor de ingresar a un sitio, porque aquí, cuando empezamos, no había este tipo de propuestas, ¿no? Precisamente por eso lo hicimos, porque encontramos en el distrito que no habían espacios culturales que hacían incidencia política, social, económica, que participaban de las políticas públicas, como también de los derechos humanos, y bueno, todo lo que involucra el programa de Cultura Viva Comunitaria. Entonces era necesario que haya un espacio así, y así fue más o menos concebido APU Teatro. Antes del espacio cultural, nosotros ya existíamos como compañía desde 1999, o sea, desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, trabajamos varios años para precisamente para concebir este espacio y tenerlo, ¿no? Al principio no fue fácil porque primero la familia, ¿no? Porque el espacio, el sitio es mi casa. O sea, hemos transformado la casa donde yo vivo en oficinas, en salón de reuniones, en donde se trabaja la logística, la administración, y afuera en lo que es lo que respecta a los jardines, ¿no? Donde va el jardín y donde va como una especie de donde se ponen los carros, ¿cómo se llama eso? Para estacionamiento, ¿no? Ahí también lo hemos utilizado como espacio cultural. Fue difícil, digo, porque al principio, pues, la familia, confrontarse un poco con la misma familia, ¿no? En el sentido de que, no sé si les pasa a ustedes o a muchos, la típica esa de que, bueno, vas a ser artista, ¿no? O bueno, ¿qué es esto, no? Me he confrontado incluso con mi abuela, que en paz descanse, que en algún momento, porque pinté una pared de negro para darle un fondo teatral, ¿no? Entonces, le parecía cosas del demonio. Son como anécdotas que te pasan con la familia que tampoco ellos se han dedicado. Ahora ya, pues ya han pasado muchos años, pero estoy hablando cuando iniciamos, ¿no? Habían ese tipo de conflictos con la familia de, bueno, ¿qué estás haciendo? Y esto es de demonios, ¿no? Y bueno, por eso también motivó a que lo haga afuera, ¿no? Empezamos afuera, en la calle, y en la esquina de la casa, me acuerdo. No tenía en sí un lugar yo dentro de la casa, ¿no? Solo vivía, pero no tenía un lugar. Hoy en día, después de 20 años, ya todo está transformado, ¿no? Todo ya, de hecho, la economía familiar gira en torno al espacio cultural, que es el que en este momento paga las cuentas. O sea, es un poco irónico, ¿no? Pero fue así. Entonces, digamos que te estoy mencionando los primeros conflictos que fue con la familia, pero después también, digamos, con el público, ¿no? Que no entendía tampoco bien de qué se trata esto y que tampoco entendía el tema de la economía solidaria o la economía, digamos, otras economías, ¿no? ¿A qué me refiero? A que nuestro espacio siempre ha sido independiente, nunca ha recibido o ha sido mantenido por dineros del Tesoro Público, del Estado. Entonces, en estos 20 años que se han cumplido, hemos sabido mantener el espacio a flote con nuestra propia economía, haciendo ferias, haciendo actividades de recolección de dinero. Entonces, en donde el público es parte, ¿no? Entonces, por eso algunos han aprendido, acá el público ha aprendido que el artista es un trabajador del arte y que también necesita tener un sueldo, además de los gastos tradicionales de tener pagar un arriendo, pagar sus cuentas, ¿no? Algunos tienen hijos, pero eso lo han ido al público a raíz de nuestras actividades, porque claro, antes se pensaba que el artista, pues bueno, el artista vive del aire, ¿no? O no sé, es un artista, o es un que contempla la vida, y bueno, qué bonito, ¿no? Pero ¿a qué te dedicas? ¿No? La típica pregunta, ¿a qué te dedicas? Soy artista. Ah, sí, qué bien, pero ¿a qué te dedicas? O sea, como si ser artista no fuese un trabajo, ¿no? O algo, sí, una profesión digna, ¿no? Esos fueron otros conflictos con los que me confronté cuando iniciamos acá. Pero como te digo, hoy en día, después de 20 años, ya la mirada es otra, ¿no? Por la misma incidencia que hemos estado haciendo, de que el artista es un trabajador, de que los espacios pueden ser independientes para que no mueran, ¿no? Porque a veces cuando el espacio se somete al corset del gobierno o del Estado, muchas veces dependen de ellos, pues entonces cuando se acaba esos presupuestos, el espacio, o no solamente el tema de presupuesto, sino los contenidos, que es fundamental que un espacio cultural tenga la libertad de expresión, de decir lo que cree y pretende, ¿no? Entonces, cuando el espacio pues tiene un financiamiento total del gobierno, del Estado, corres ese riesgo de que te digan el libreto, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, exigir al gobierno que haga su trabajo, ¿no? Y que cumpla. Tenemos derecho a la cultura, al arte, a la educación de nivel, ¿no? Entonces, eso también nosotros como compañía Puteatro procuramos, ¿no? De fiscalizar al Estado y procurar que cumpla el derecho cultural que merecen todos los ciudadanos, en este caso peruanos, y de que hagan su trabajo, ¿no? Porque ellos también tienen que hacer una gran inversión en eso y como digo, ¿no? De calidad y de nivel y no hacerse los locos, ¿no? Porque muchas veces como ya existen estos espacios independientes, entonces dicen, bueno, como ya están allí, ya un poco nos desentendemos. O utilizamos los recursos para otra cosa. No. Entonces ahí viene la incidencia, ¿no? Entonces todo esto, pues estoy haciendo una especie de mezcla, ¿no? Entre los inicios, ¿no? Una comparación entre los inicios y ahora, ¿no? Yo siento que hoy en día estamos bastante, bastante estructurados, ¿no? Y intentamos también no perdernos, ¿no? En la, digamos, en el capitalismo, en el mercantilismo, y siempre mantener nuestras raíces firmes de cooperación, ¿no? De incidencia, de concientización con los pueblos originarios, sobre todo.
Gracias, Mágico. En realidad es, sí, es el punto de partida de todas, todos, todes quienes estamos inmersos dentro de este movimiento grande, ¿no? De cultura viva comunitaria, el poder hablar de políticas públicas, el poder hablar de el financiamiento para el sector de las artes, de los artistas. Y pues hemos visto también que no hace mucho, en la época de la pandemia, uno de los sectores más afectados ha sido precisamente, han sido los artistas. Ahí me voy un poco a preguntarte, ¿cómo es la sostenibilidad de este espacio cultural? ¿Qué acciones vienen llevando adelante? ¿Cómo sostienen económicamente este espacio? Si es que tú has mencionado ya que no tienen, ¿no? Financiamiento de ninguna ente, tal vez público, pero ¿cómo van realizando este trabajo de sostenibilidad de estos años que van que vienen realizando acciones?
Al principio era bastante precario, ¿no? Porque como bien te dije, empezábamos y las personas que venían a ver los espectáculos o las actividades, que eran muchas, todavía no entendían o no sabían que tenían que ellos contribuir, ¿no? Porque en sí, bueno, los espectáculos eran en la calle, entonces lo que propusimos fue una contribución económica de un sol, y lo recuerdo perfectamente, un sol, el primer año, en el 2004, 2005, dos soles, 2006, tres soles, y así poco a poco fuimos subiéndole el costo, porque claro, todo un año un sol, la verdad todo el mundo puede pagar un sol, es como un peso, no, tres pesos bolivianos creo, algo así, pero bueno, es muy económico, ¿no? Y no era obligatorio, ojo, ¿no? Pasaba, había un speech, un discurso en donde hacíamos entender la importancia de la economía de los artistas y de los espacios para que se mantengan. Y después de haber visto varios espectáculos también y varias actividades, se convencen, ¿no? O sea, aquí la calidad y el trabajo artístico era fundamental, porque el público se conmueve con estas presentaciones, y lo que hace es valorar, ¿no? No solamente a nivel emocional, sino económico el trabajo, ¿no? A que le sugieras que contribuya sin mostrarle nada. Entonces era fundamental el trabajo de los artistas que apoyaron, que fueron muchísimos, y agradezco aquí públicamente. Y así, poco a poco íbamos subiendo el precio. Pero igual siempre ha sido muy precario, ¿no? Porque como dije, no es obligatorio. O sea, el que podía, podía. Y el que no, no, no es que chao, te retiras. No. Es un espacio en el que están bienvenidos todos y para todas las economías. Y el que no tiene, también, porque ahí es donde viene nuestra propuesta de los derechos, ¿no? Culturales. Entonces, hemos durado bastante tiempo con ese método, ¿eh? Con la, vamos a llamarle colaboración voluntaria, pero sí le poníamos un monto, ¿no? Para que no sea, pues, a veces también las moneditas, porque a veces había personas que te ponían ya los 10 centavos, que es nada, no te alcanza para nada. Bueno, es como que lo último, ¿no? Entonces tratábamos de concientizar también para que, no sé cómo decirlo, para que no suene mal, pues, pero que no sean tan tacaños. Porque también eso, ¿no? Había mucha gente que se podía aprovechar de la situación, y bueno, la idea es que haya una comunidad, ¿no? En un equilibrio en donde funcione, de nuestra parte ofrecemos lo que ofrecemos y trabajamos como trabajamos, para que el público, también ellos se pongan la mano en el pecho o en el bolsillo y puedan ser parte de nuestra economía, ¿no? Pero se ha logrado, ¿no? O sea, como te digo, lo que te estoy contando son cosas que un poco históricas, ¿no? ¿Cómo empezó? Ya después entendimos de que no era suficiente con la contribución del público, no alcanzaba, o sea, con la justa sí alcanzaba para los transportes, todo eso casi se lo llevaba a los artistas, nosotros tomamos un porcentaje mínimo para cubrir ciertos gastos del espacio, o sea, nunca hemos trabajado para lucrar o para, que no, la verdad que no se puede siquiera, entonces no, ni lo hemos pensado, pero también es bien difícil hacerlo como con esta organización, ¿no? Entonces, ya entendimos que necesitábamos tener proyectos un poquito más fuertes para poder que rindan más la economía. Y fue así que nace en el 2019 la Feria Munaiki, que ya a la fecha ya tiene 52 ediciones. Incluso en pandemia también hemos trabajado duro, más, mucho más, por lo que tú dices, ¿no? Que el sector cultural ha sido el más afectado, ¿no? Entonces hemos tenido que darles a las redes, a entrar a la virtualidad, pero también aquí en nuestro espacio hemos hecho algunas cositas. Y ha nacido por ahí también, miran, unos meses antes de la pandemia nació la feria y vino la pandemia y fue una buena idea la feria, ¿eh? En ese entonces, pues nos mató, nos dejó un poco afectados, muy afectados, porque cuando pusimos la feria vimos que era un proyecto que económicamente podía solventar mucho más el espacio. Pero bueno, pasó la pandemia, también hicimos nuestras actividades por vía internet y retomamos la feria en el 2022, para ser más exacto. Y de ahí no hemos parado. Y es el principal elemento que nos mantiene económicamente. Nosotros alquilamos los stands a los emprendedores que vienen con sus productos. Algunos son artesanos, ¿no? Manualidades y cosas así. Ellos dan un monto económico y con esa economía sirve para poder cubrir los gastos administrativos, logísticos y de los artistas también. No en su totalidad, que nos gustaría, pero por lo menos ya no estamos como empezamos, ¿no? Que contábamos moneditas y no alcanzaba, no teníamos que poner en nuestros bolsillos, que creo que es lo que hace muchos espacios culturales, me parecen, al principio.
Gracias, Mágico. Ya para ir un poco cerrando esta entrevista, te pediría dar un mensaje y conocer tu opinión sobre el contexto actual que se está viviendo en Perú.
Bueno, sobre el aniversario, toda esta semana hemos estado repletos de actividades desde el jueves hasta el domingo pasado. O sea, exactamente nuestro aniversario es el 29 de mayo, pero bueno, aprovechando la feria que se hace en varios días, hemos enmarcado la celebración dentro de la 52 edición de la feria. Hemos tenido música folclórica, música rock, cuentacuentos, teatro en miniatura o teatro lambe-lambe. Como que me conmoví un poco porque llegó Gustavo Cabrera, que es un ahora contador de cuentos, director de teatro, que estuvo aquí hace muchos años, ¿no? Muchos años, entonces recordando un poco cuando empezábamos. Entonces fue muy bonito que artistas que han participado antes en la, digamos, cuando empezábamos, vengan a apoyarnos, a seguir apoyándonos en la celebración de este 20 aniversario, ¿no? Además que el público, ¿no? La otra vez también estaba parado en la puerta de la feria y pasó una señora con su hijo en brazos, una señora que vende como golosinas en la calle. Le pregunté la edad, tendría 29, me dijo, o algo así, 28. Y me decía la señora, yo he venido aquí a ver títeres cuando tenía 9 años, creo, 10 años, algo así me decía, cuando era chica, ¿no? No es la primera vez que me pasan ese tipo de cosas, ¿no? En donde personas que me encuentro en la calle que ni siquiera reconozco porque venían cuando eran niños, me hablan del espacio, ¿no? Lo reconocen y con mucho agrado, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo rescato fuertemente del espacio, que ya estamos pasando a una segunda generación, y lo cual es bonito, ¿no? Porque, como te digo, estas reacciones motivan, ¿no? Difícilmente uno quiere dejar este trabajo, ¿no? Y uno dice, pero bueno, mágico, ¿por qué no? Tú tienes oportunidades, te vas a vivir a otro sitio. Yo he viajado mucho por Europa, por Latinoamérica, me he podido quedar en estos países, pero no sé, hay un llamado, siento que hay un llamado importante de este lugar por estos comentarios y este público que me encuentro en el camino, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar de este aniversario, que es más un, sí, es como un balance de estos 20 años, lo que más me ha impactado de lo que sucede por acá, ¿no? La respuesta del público y los artistas que siguen, ¿no? Continúan, vienen, saludan y algunos vienen y quieren seguir que, participando porque quieren mantener este espacio vivo, ¿no? El tema del Perú, o sea, tenemos una fuerte crisis económica, política, social, artística, cultural, ¿no? Estamos en una, es en un momento de en detrimento así que nos entristece, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, eso es lo bueno, ¿no? No quiero ser tan negativo, aunque estamos en un momento para ser muy, muy triste, ¿no? O sea, con los fallecidos, tenemos muertos que han sido asesinados por ejercer su libre derecho a la protesta, tenemos una corrupción y un saqueo brutal de nuestras instituciones, las arcas del Estado, tenemos una constitución que prácticamente ha sido violada y se han cambiado muchos artículos que están destrozando el país, llevándolo a un extremo mercantilismo, ¿no? La venta de las instituciones, bueno, acá las instituciones se han vendido en los años 90, pero ahora hasta el agua ya se está privatizando y eso es algo terrible, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos salido a las marchas, participamos de organizaciones sociales de base, aquí con colectivos de vecinos también para buscar posibles soluciones. Sin embargo, todavía las organizaciones sociales, según mi perspectiva, nos falta una coalición importante, ¿no? Todavía cada uno está por su cuenta, pero igual seguimos presionando. Aquí desde la compañía Puteatro, pues a nivel distrital, a nivel territorial, hemos propuesto a nuestro gobierno una ordenanza de cultura viva comunitaria. Ya el año pasado, en diciembre, pero estamos también ante, así como el gobierno central, también las municipalidades están corruptas, ¿no? Están destrozadas. Hay organizaciones criminales en el Congreso, en el gobierno, y también, y digamos, por impacto y por reflejo también en los gobiernos municipales y regionales, que son más pequeños, ¿no? Lo único que queda es como aguantar, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a transcurrir esto. Pienso que las urnas es lo que nos queda, ¿no? Porque no podemos siquiera salir a las calles. La gente ya no sale a las calles. No podemos. Nos matan o nos secuestran o algo nos pasa, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, las organizaciones son débiles, ¿no? No, como te dije, no hay una coalición. Y también hay mucho... El tema económico también es fuerte, ¿no? O sea, hay desde provincia se organizan varios colectivos y vienen, pero es toda una inversión económica, ¿no? Y cuando llegan a Lima hay un desgaste también, porque Lima parece una capital que no es como que no, pareciera que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o no les interesa, ¿no? O sea, la presión para el cambio viene más de provincia, ¿no? De otras regiones y se concentra en Lima. Entonces Lima necesita despertar para poder concretar una mejor organización. Pero bueno, como digo, la economía también, las marchas y organizar todo esto también requiere de una economía, ¿no? Hay gente con sus familias, con sus hijos, que tiene que dejar a sus hijos allí. Este tema, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca hacer mucha pedagogía política nosotros como compañía Puteatro, orientar mucho a nuestros vecinos sobre los derechos, sobre sus derechos, ¿no? Deberes también, obviamente, y sobre organizarse, aprender a organizarse e informarse muy bien, porque yo creo que la pelea vamos a tener que darlas en las urnas en el 2026, es decisivo el 2026. Por eso el Congreso quiere tomarse incluso el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, se está tomando las instituciones, pues, para manipular las elecciones. Es importante que nosotros estemos informados de lo que está pasando también con esta dictadura congresal que tenemos, pero al mismo tiempo es importante que en las urnas definamos bien nuestro voto, ¿no? Acá hay mucho voto desinformado y una de nuestras tareas también es esa, ¿no? Que la gente se informe bien quiénes son las propuestas que hay, los líderes, quiénes son los partidos políticos que deberían ser desterrados, ¿no? O que deberían darle muerte política, por último, ¿no? Gracias, Carla Barrero. Perdona que me he conmovido, ¿no? Me afecta, ¿no? Es importante este tema, esta situación aquí. Y gracias, Carlita, por la entrevista. Gracias a tus oyentes. Y el mensaje, pues, creo que ya está dado, ¿no? A organizarse, a informarse y a seguir, ¿no? Peleándola, ¿no?
Así es, vamos a seguir, por lo menos desde los espacios comunicacionales, transmitiendo todos estos sentires de nuestras hermanas y hermanos en nuestro Avia Yala.
Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL.
Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.